check 1 1 2. Okay, let's begin.
Bueno, hoy en Raíces de Saúco vamos a traer las habituales noticias y tendremos un programa especial con un tema central llamado Pepineros y Pepineras por el Mundo, donde vendrán un compañero y una compañera a hablarnos de su experiencia en sus últimos viajes por distintas zonas del mundo, ¿no? Y bueno, que lo compartan con nosotros y nosotras y les haremos algunas preguntas sobre las zonas que han visitado y sobre su experiencia.
Un juzgado de Madrid investigará la existencia de bases de datos sobre manifestantes. El juzgado de instrucción número 33 de Madrid ha citado a un agente de Policía Nacional en calidad de imputado para que explique los hechos ocurridos en septiembre del 2012, cuando las fuerzas de seguridad irrumpieron en una asamblea en el Retiro y realizaron una identificación colectiva de los presentes.
Amadora, Portugal. Otro joven negro asesinado por la policía. El 12 de junio se produjo la muerte de Muso, de 15 años, en el barrio 6 de Mayo, por un soplo en la cabeza, debido a que un mes antes había sido torturado por la policía en la comisaría de Reboleira. Ya son 15 el número de jóvenes negros y pobres que mueren a manos de la policía portuguesa sin condena alguna.
La Universidad Rey Juan Carlos convoca elecciones en verano para ahuyentar a los estudiantes y aupar a los corruptos.
Buenos Aires, ataque incendiario a patrullero de la Policía Federal Argentina. El acto es reivindicado por el grupo anarquista del Frente de Liberación de la Tierra.
Muere un trabajador que llevaba 3 meses sin cobrar al caer de la sexta planta de una comisaría. Un trabajador de Acción, la empresa encargada del mantenimiento de las comisarías de la Policía Nacional, murió ayer tras caerse desde la azotea, una sexta planta de la comisaría de Roquetas de Mar, Almería. La constructora valenciana, subcontratada por el Ministerio del Interior, lleva desde el mes de marzo sin pagar las nóminas de sus empleados y acaba de presentar un expediente de regulación de empleo para despedir a 136 de ellos.
Grecia. Neonazis son aplastados en el centro de Atenas. El 29 de junio, un grupo de 3 nazis son agredidos al encontrarse de sorpresa con una manifestación en solidaridad con el anarquista preso Kostas Sakas, en huelga de hambre desde el 4 de junio. Colectivos antifascistas consiguen el DNI de los 3 nazis y 200 euros de uno de ellos, que se utilizará en apoyo a compas presos.
Más de 3 años de cárcel para el subdirector médico de Quatrecamins por agresiones a reclusos. La Audiencia de Barcelona ha condenado a 6 funcionarios de prisiones, entre ellos el subdirector médico de la cárcel de Quatrecamins de la Roca del Vallès, Barcelona, Xavier Martínez Redondo, por maltratar y lesionar a varios reclusos.
La prensa libertaria renace dentro de Cuba tras 52 años de silencio. El periódico, de nombre Terra Nueva, acaba de publicar clandestinamente y con grave riesgo de prisión sus 2 primeros números.
El gobierno del PP pretende militarizar judicialmente a los civiles. Mediante la perversión del lenguaje, en caso de conflicto armado, el gobierno del PP aplicará con mayor rigor el Código Penal Militar a los civiles que cometan delitos ya tipificados. El salto no es un mero cambio semántico, es mucho más que eso y sus implicaciones son particularmente graves.
Y por último, alerta antifascista en Madrid. Grupos de extrema derecha organizan evento familiar contra el matrimonio homosexual. Tendrá lugar el domingo 7 de julio con un torneo de fútbol y en ellas participarán las juventudes de la Falange, Nudo Patriota Español, Alianza Nacional y demás escoria faciosa.
Y otra más, organizaciones sociales denuncian ante la ONU malnutrición infantil en España. Según afirman, han constatado la puesta en marcha de políticas que están vulnerando sistemáticamente ese derecho humano, mientras que no se están poniendo en práctica las medidas políticas coordinadas y efectivas para revertir esta situación, pues el Gobierno está siendo altamente eficaz en la tarea de salvar al sistema financiero, pero incapaz de articular medidas que aseguren que su población tiene las necesidades básicas, como es la de la alimentación, cubiertas.
Bueno, ahora quería darnos una noticia que ha ocurrido en el día de ayer en Colombia y que tienen que ver, ¿no?, de nuevo con la represión estatal a los movimientos populares, a los movimientos de trabajadoras y campesinos en el mundo, ¿no? En concreto, la noticia es en Colombia, en la que ha habido 4 muertos y más de 50 heridas en las protestas campesinas en el norte de Colombia. Los agricultores de la región del Catatumbo mantienen desde semanas protestas por el cultivo de coca. El gobierno les acusa de tener infiltrados a guerrilleros de las FARC. Las manifestaciones campesinas de la región del Catatumbo del Catatumbo, situada al norte de la provincia colombiana de Santander, han sido reprimidas con extrema dureza por las fuerzas de seguridad, con un saldo trágico de decenas de heridos de bala y cuatro campesinos muertos, en cuyos entierros se ha multiplicado la participación ciudadana. Los habitantes de la zona protestan desde hace ya tres semanas por la erradicación forzada bajo vigilancia policial de cultivo de hoja de coca, cuya suspensión exigen, así como las de iniciativas minero-energéticas en el territorio, y piden que se protejan los derechos humanos en una región azotada por el paramilitarismo y donde aparecieron los primeros casos de los llamados falsos positivos, el asesinato de jóvenes civiles desarmados e inocentes a los que luego se disfraza y se hace pasar por guerrilleros muertos en combate, y de los que ya hay documentados más de 1,000 casos en todo el territorio colombiano. Los líderes campesinos se ofrecen a contribuir ellos mismos a la erradicación del cultivo de coca, siempre que se declare a la comarca zona de reserva campesina, que implica un cierto grado de autogobierno, y que el Estado lleve a cabo programas de cultivos sustitutivos, desarrollo, programas institucionales de crédito, asistencia sanitaria, riego, salud y educación. Como señala el sociólogo Alfredo Molano, la situación no deja de ser paradójica. Los campesinos, pidiendo el cambio de una economía ilegal por una ilegal protegida como propiedad privada y bajo una figura creada por ley, como es la zona de reserva campesina. Las negociaciones con el gobierno, que denuncia que el movimiento campesino está infiltrado por la guerrilla de las FARC, han fracasado hasta el momento y las principales vías siguen bloqueadas en una nueva zona en que la tensión puede dar lugar a nuevas víctimas. Que las FARC estén detrás de la protesta es algo que niegan los líderes campesinos. Lo que sí está probado es que la zona ha sido blanco de la incursión paramilitar protegida por el ejército desde 1999. Solo en el primer año, según datos contrastados, se asesinaron a 800 civiles y hubo al menos 20,000 desplazados. Según el informe del entonces embajador de Estados Unidos en Colombia, Curtis Kaman, soldados del ejército se pusieron brazaletes de la UC, Autodefensas Unidades de Colombia, la sigla de la Unidad Paramilitar, y participaron activamente en las masacres. Y de Colombia queríamos irnos a Egipto, a la plaza Tahrir, en la que la Asociación Human Rights exige a las autoridades egipcias que hagan frente a los horribles niveles de violencia contra las mujeres que se registran en la plaza. Esto tiene que ver, y también han sacado varios comunicados y varios manifiestos ya, las mujeres egipcias, las mujeres del, al fin y al cabo, que se están rebelando en el mundo islámico, denunciando pues la violencia sexual y física que frente a ellas se produce, ¿no? Violencia machista en movimientos supuestamente revolucionarios, ¿no? Aunque quizás no como los entendamos la revolución en Leganés a 2013. Posiblemente con sus diferencias, ¿no? Pero lo cierto es que cualquier movimiento revolucionario se debe alejar de actitudes y aptitudes machistas. Según el comunicado divulgado por la organización, los grupos egipcios que luchan contra el acoso sexual han asegurado que al menos 91 mujeres fueron asaltadas sexualmente y en algunos casos incluso violadas en la Plaza Tahrir durante los cuatro días de protestas que comenzaron el pasado 30 de junio para pedir la dimisión del presidente Mohamed Mursi. Los agresivos ataques sexuales durante las protestas en la Plaza Tahrir muestran el fracaso del gobierno y de todos los partidos políticos para contener a la violencia a la que están expuestas las mujeres en los espacios públicos de Egipto, ha declarado el subdirector de Human Rights. Estos graves delitos impiden a las mujeres que participen en la vida pública de Egipto, justo en un momento que es crítico para el país. La impunidad por la violencia sexual cometida contra las mujeres es la norma de Egipto. Quería centrarme, ¿no?, en esto un poquillo, porque evidentemente me parece que ha dado, pues este hombre, ¿no?, al expresarse ha dado en la clave cuando dice que es un fracaso tanto el gobierno como de todos los partidos políticos para contener la violencia, puesto que el objetivo de esta es echar a las mujeres de estos espacios públicos donde se al fin y al cabo se debate y se realiza la revolución. O sea, como siempre, porque esto también ha pasado en la historia de nuestro propio Estado y de nuestros propios movimientos revolucionarios, existen grupos de hombres, ¿no?, que quieren mantener el patriarcado, que quieren mantener su pequeña parcela de poder, su pequeña parcela de control, desplazar a las mujeres y apartarlas de los procesos revolucionarios. Lo quisieron hacer, y lo hizo el PCE, apartando a las mujeres aquí de las columnas obreras y de las columnas revolucionarias, y lo están haciendo en Egipto constantemente. Para evitar esto, pues sobre todo la solidaridad, expresar nuestra máxima solidaridad con los verdaderos y las verdaderas revolucionarias de Egipto y sobre todo con todas las mujeres que se pasan por la Plaza Tahrir superando el miedo e intentando superar el sistema patriarcal machista, que no solamente les oprime el sistema político económico, ¿no?, sino también el sistema social patriarcal machista. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse, de sol y grana, volar, bajo el cielo azul, temblar, súbitamente, y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas, el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino, y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar, caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Murió el poeta lejos del hogar, le cubre el polvo de un país vecino, al alejarse le vieron llorar, caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar, caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Bueno.
Qué bonito.
Ahora, pues, ¿no? De este poema, ¿no? De Caminante no hay camino, de Antonio Machado. Vamos a pasar a nuestro bloque central, que nos lo va a presentar un poquillo la compañera.
Pues sí, aquí tenemos a un pepinillo por el mundo. Aquí, buenas tardes, sube.
Muy buenas tardes, familia. Encantadísimo de volver al barrio.
Joder, nosotros igual, ¿sabes? Han ido unos cuantos, pero habéis venido por lo menos un resquicio de lo que quedaba Leganés.
Intentando mantener como una media, ¿no? Unos vienen, otros se van, que no se quede esto vacío ni lleno tampoco.
Sí, por lo menos nos nutrimos de lo que habéis mamado, ¿no? Pues bueno, pues vamos a hablar un poquito de lo que es los viajantes y el viajar en general, ¿no? Y vamos a centrarnos un poco más en lo que ha sido México, que has estado mucho tiempo por ahí, ¿no? Y,
claro, güey.
Y eso, ¿no? Ahí un poco para que vayamos entrando en materia, ¿no? Pues, ¿cuáles han sido las motivaciones, ¿no? Que os llevaron, que te llevaron a ti, que llevaron a la peña que has encontrado por el camino, a viajar por curro, por sueños, por descubrir.
La verdad es que viajar por curro, muy poquita gente conocido que lo haga. O sea, la mayoría responde más a un impulso interior. ¿De qué demonios estoy haciendo aquí con la de cosas que están pasando fuera? Entonces es más bien un ir a descubrir. Lo más normal es al principio, tanto la gente que te encuentra viajando como uno mismo, es como que el viaje no tiene ningún sentido más que el hecho de viajar. Luego ya va adquiriendo como cierto sentido, ¿no? Según las cosas que vas encontrando, te vas dejando arrastrar y fluir por otras, ahí le encuentras un sentido. Pero fíjate, conocí una chica brasileña en Ecuador que dio en el clavo con esta descripción. Ella decía que viajaba porque estando en su país tenía la sensación continua de que se estaba perdiendo cosas, de que estaban ocurriendo cosas maravillosas en el mundo, que había lugares increíbles y que se los estaba perdiendo. Entonces, en el simple hecho de estar moviéndose continuamente, no le quitaba del todo esa sensación, pero sí que la menguaba un poquito, ¿no? Digamos que responde a una necesidad de no perderse las cosas que están ocurriendo, las cosas que el mundo puede ofrecer. Y que obviamente quedándote en la ciudad en donde has nacido, pues se ven muy reducidas.
Y bueno, con lo que estuvo también diciendo nuestra, creo que fue la Cospedal o Cifuentes, no sé quién fue, que nos saliésemos fuera a buscar curro, que teníamos que viajar y todo eso, teníamos que emigrar a diferentes sitios para, pues eso, para encontrar nuestro futuro. Un poco ahí el sentir general, ¿no? ¿Cómo lo ves tú el sentir de esta sociedad, ¿no? El mundo general, ¿no? Porque un poco de España a lo mejor o de Europa.
Pues hay una cosa que yo siempre he visto bien clarita desde mucho antes de irme por ahí a recorrer el mundo, que es, puta madre, uno vive dentro de su realidad. Si no tiene otra realidad con la que contrastar, se queda con la que tiene y ya está. Si contrasta con las realidades que tiene cerca del barrio, ya son distintas, pero siguen en el mismo contexto. Si te vas a un contexto completamente distinto, con otra cultura completamente diferente, las realidades con las que estás contrastando son tan ajenas que te obligan a pensar, hostia, pues mi realidad no solo no es la única, sino que es una diezmilésima parte de lo que existe en el mundo realmente. Y te hace ser muy humilde, porque aprendes que las cosas que pensabas y dabas por hecho no son supuestos, ni tienes que darlas por hecho, y que aquello en lo que te creías muy listo, de repente eres muy tonto y viceversa, ¿no? Entonces, a mí me ha servido mucho también para bajar eso, para acercarme un poco más a la humildad, a quitarme el sombrero ante muchas cosas.
Vale, pues la siguiente yo creo que ya la has contestado casi, porque queríamos saber un poquito pues qué tipo de gente es con la que te habías cruzado, ¿no?, en tu camino, y en este sentido, pues tanto los puntos más comunes que con los que hayas visto, los que hayas vivido, y los un poquito menos comunes en aquellos sitios en los que has andado, con la propia gente, con la cultura. Supongo que el contraste cultural tiene que ser también algo fuerte, ¿no? Que nos cuentes un poquito a ver cómo es todo eso, cómo son esos puntos, tanto un más o un menos más.
Vale. A ver, en cuanto a tipo de viajeros, hay que distinguir claramente entre lo que te encontrabas hace un par de años a lo que te encuentras ahora. Ha habido una especie de boom, supongo que también se debe a la crisis en los países del sur de Europa, ¿no? Vienen siendo Italia, Grecia y España. Yo hace 3 años no me encontraba ni un español por el mundo, algún italiano, ni un griego. Y de repente este año te digo que me he quedado de piedra porque México estaba inundado de gente del sur de Europa, pero inundado, cosas que no se habían visto nunca. Entonces, antes que te encontrabas, malabaristas, músicos, artesanos, gente que no necesita de un espacio físico quieto, digamos, para hacer su tarea, sino que puede moverse libremente con ella. Entonces, pues esa gente es la que va recorriendo sin ningún rumbo, simplemente por recorrer.
Además que todo esto ya lo he oído alguna vez, como que mucha gente de Europa estamos viendo que está yendo para abajo. Ajá. Y ahora es Latinoamérica la que está subiendo para arriba. Es como si todo fuera una espiral, ¿no? Es lo que nos estás contando. Sí. Hace unos años no se veía y ahora todo el mundo está empezando a emigrar para allá. Y se está viendo que todo esto va en auge.
Sí, claro. De hecho, a mí me ha hecho también un poco de entre ilusión y, qué sé yo, una sensación muy rara. Sentir el racismo en mis propias carnes. O sea, que me miren mal en México por ser europeo, por ser pobre. ¿Entiendes, no? Lo que es la movida. Antes no pasaba eso. De repente sí, te encuentras a gente que dice, estos europeos que vienen a robarnos el trabajo en Latinoamérica, ¿no? Entonces, eso es una cosa bastante novedosa. Y bueno, de lo que comentabais antes de similitudes con los viajeros y tal, uno siempre tiende a pensar, a partir de lo primero que te entra, que es por el ojo, la estética, que tiene puntos en común con una persona. Es falso y se demuestra tanto aquí como fuera, como en la China o en otro planeta, seguramente pase lo mismo. Pues tienes que conocer a la persona para ver si va de tu rollo o no, si tenéis cosas en común o no. Realmente no te puedes fiar de que siga una vida parecida a la tuya, porque realmente lo que cuenta es la personalidad y cómo lo utilizas en el día a día, ¿no? Ahí es donde te haces tú tu gente afín o con la que no encajas.
Está muy bien, hay que romper con los estereotipos.
Ahora siempre, hermano.
Pues estás hablando de persona, pero ahora yo te voy a hacer la pregunta sobre policía. Vale, y bueno, pues suponemos pues eso, que suponemos que en el resto del mundo pues serán igual de chulos que aquí.
No, igual.
No sé si
os
sabéis, ¿no? O sea, pues eso, cuéntame las experiencias que hayas visto en cuanto a represión.
Básicamente, digamos que aquí la policía tiene que responder ante la ley. Y en Latinoamérica es muy difícil que eso ocurra. O sea, aquí un policía, digamos, que puede vacilarte, puede meterse contigo, puede incluso darte una paliza, pero siempre al amparo de la ley o vigilado por la ley. Allí no ocurre esto. O sea, un policía tiene autoridad y potestad para hacer lo que le salga a los cojones sin dar explicación a nadie.
O sea, corrupción pura y dura.
Pura y dura. Entonces esto tiene un doble filo, que es que si te quieren detener porque te han encontrado con un porrillo o necesitas salir del país y se te ha caducado la visa y en teoría te tienen que cobrar lo que sea, tú le sueltas ahí una monedita. Eso es. Allí se llama la mordida, ¿no? A la policía. Si quieres que te dejen en paz, mordidita y ala. Entonces tiene su parte buena, que es que te puedes liberar de muchos marrones, y tiene su parte mala, que es que sin haber hecho nada te la pueden liar y te metes en un marrón bastante gordo.
Sí. Y en cuanto a cruzar de un país a otro, muchos controles, como vemos aquí muchas veces en las aduanas con Melilla o...
Pues depende de lo que diga tu pasaporte, ¿no? Esa estúpida llave maestra, sí, de cartón que nos han colocado. Entonces los europeos, de momento, digo de momento porque creo que en 2 años ya va a cambiar mucho la cosa, pues entramos y salimos con bastante facilidad. Ya, por ejemplo, en la frontera de México controlan mucho a los guatemaltecos y toda la gente que viene de Centroamérica con intención de subir a Estados Unidos. Entonces sí les tienen controlados. Y hay que tener en cuenta que una frontera ya de por sí, aparte de ser un invento absurdo de la humanidad, ¿no?, de los más crueles que existen, concentra siempre lo peor de cada país que separa. Eso es automático, pasa en todos lados del mundo. Así que bueno, son territorios inhóspitos que tienes que estar ahí cuanto menos tiempo mejor. Y sí, o sea, ¿no?, yo no he conocido seres más despreciables en toda mi vida que los aduaneros, sean, sí, del, ¿verdad?, país que sean. Sí, sí, sí.
O sea, que son, su raza es así en todos,
sí,
los lados.
Sí, el aduanero salvaje, digamos, que se comporta de manera despiadada en todo el mundo.
Bueno, pues hemos hablado, ¿no?, de pues experiencias con otros viajeros, ¿no?, experiencias con aquellos que no se nos hacen llamar personas, ¿no?, como son la policía, ¿no?, y ahora... Pues sí que tenemos mucha curiosidad, ¿no?, entre cuál es la relación entre aquellas personas que van viajando de un lugar a otro, que van pues descubriendo mundo al fin y al cabo, y aquellos que al fin y al cabo ese mundo es su realidad, pero no la de momentánea o temporal, sino su realidad de toda la vida, ¿no? Entre los indígenas, autóctonos, llamémoslo como queramos, ¿no? Pero ¿qué relación hay entre los viajeros y las viajeras y esas personas?
Vale, vamos por partes, a ver.
Por partes.
Primero hacer la distinción
como
clara.
Como dijo Jack el Destripador.
Eso. Hay que hacer una distinción clara entre el viajero que sabe cuándo va a regresar a su tierra, entonces inconscientemente tiene una idea de que lo que está viviendo es una burbuja fuera de su realidad para luego volver a su cotidianidad, y el viajero que viaja y no sabe si va a regresar o a dónde ni cómo. Entonces yo voy a hablar de esa segunda parte, ¿no? De los que andamos por ahí sin tener ni puta idea de dónde vamos a acabar. Según en la tierra que estés, en Latinoamérica digamos que tenemos la ventaja, los que hablamos español, de tener un idioma en común. Eso hace mucho. Que viajando por Asia, por ejemplo, nunca te va a ocurrir. Nunca te vas a poder sentir parte de la gente de allá. Porque sencillamente si no hablas su idioma no vas a poder ser nunca parte de ellos. Aquí en Latinoamérica pasa que, teniendo el idioma en común, ya es un punto a tu favor. Si ellos te ven que eres un gringuito, un blanquito, que llega allí de vacaciones, te vas a un hotel, haces tus cuatro actividades, tonterías y te vuelves para casa, pues ni pinchas ni cortas, no te vas a relacionar con ellos. Si ellos te ven en la calle, desde por la mañana hasta por la noche, con tu parche vendiendo artesanía, o tocando en las terrazas, o que te lo estás currando para conseguirte la comida, para conseguir dónde dormir y que estás viviendo así el día a día, ellos lo notan, ellos saben quién está dentro de su mundo y quién no. Entonces, digamos que sí es relativamente fácil sentirte parte de una cultura. Con la cultura indígena en el sur de México es un poco más complicado porque son culturas indígenas. Y, o sea, hay un cambio de concepción radical, una cosmología completamente diferente con la que es muy difícil encajar, pero no te niegan la entrada ni se nota ningún muro por su parte. Digamos que sí que puedes llegar a sentirte parte de una comunidad, estar ahí a gusto con ellos, agarrando el frijol, yendo por agua al río. Sí, la verdad. Uh-huh. Son gente muy maja. ¿Qué quieres que te diga?
No, pero, o sea, has dicho, ¿no?, que realmente cuando una vez ya te consolidas, ¿no?, empiezas a buscarte la vida, uh-huh, que ellos también lo notan, pero esos momentos iniciales, ¿no?, en el que llegas al lugar, a ese lugar nuevo, aunque vengas de otro lugar, ¿no?, de, sí, por así decirlo, pero llegas a ese lugar nuevo, el trato de cómo te hablan o también cuando, ¿no?, cuando llegaste de aquí de España allí a México, ¿no?, uh-huh, imagino yo, ¿no?, la confrontación de dos mundos quizás distintos, ¿no?, o alejados.
Muy alejados, pero es que la mayor diferencia es si tienes el bolsillo lleno de dinero o si lo tienes vacío. Claro. Entonces, si vas de turista, pues eres un turista para ellos y sigues siendo un dólar o un euro con patas. Pero si vas de tirado y ellos te ven, que igual que les cuesta a ellos conseguir para comer, a ti también, y que no tienes ninguna ventaja por el hecho de ser más rubio o más blanquito, ahí es fácil, ahí cortan la distinción, digamos.
Bueno, pues ahora vamos a empezar un poco ahí adentrándonos en México.
¡Ay, qué miedo!
Ahí,
que hay mucho narco ahí, no vayáis.
Claro, ¿no? ¿Cómo se ve desde fuera y cómo se ve desde dentro y cómo es y cómo lo has vivido tú desde dentro, ¿no?
Pues desde fuera no tengo mucha idea de cómo se ve, porque la verdad es que siempre asumí que cuando iba a visitar un lugar no miraba ni un mapa, ni su historia, ni sus habitantes, ni nada. Prefería llegar allí y verlo todo desde dentro. ¿Y desde dentro cómo se ve? Puf, ¡qué parte de México! Es muy grande y tranquilamente puede haber 20 Méxicos distintos dentro del país de México. Entonces yo puedo hablar del sureste, que es lo que más he conocido. ¿Cómo es? Me preguntas, me estás afirmando así.
Claro, no sé. Sí, un poco lo que tú mismo dices, ¿no? Que hay 20 Méxicos, o sea, ¿qué diferencia uno de otro, no? O sea, ¿qué es México?
A ver, es un conglomerado de realidades que va, pues, desde la violencia extrema, embrutecida y cruda de Ciudad Juárez y casi todo el norte y Sonora, hasta los resorts así inmaculados de Cancún, pasando por Monterrey y esas luchas que tienen entre narcos también, pues Puebla, el DF, qué sé yo. Pasas por Oaxaca y ya cambia completamente el panorama, ya es un pueblo indígena con sus propias leyes, sus propias comunidades y una forma de pensar muy única. Llegas a Chiapas y es igual, comparten muchos puntos en común con Guatemala. O sea, es que hay mucho en México.
También dices muchos México, muchas realidades, ¿no? Quizás el mundo de la ciudad no sea tan alejado o tan distinto de nuestro mundo de la ciudad. O
claro.
Incluso también hay diferencias, que las habrá, ¿no? Pero
sí las hay,
digo,
pero
diferencias mayores. O
claro,
sea,
¿no? Yo ya asumí que todas las ciudades del mundo son iguales. Da igual que estés en Camboya, que en México, que en la Cochinchina, tío. Todas las grandes ciudades son grandes ciudades y mantienen muchos puntos en común. Yo me he mantenido más en pueblitos pequeños, la verdad. Sí. ¿Y ahí qué se nota? Pues el caso de Chiapas, por ejemplo, es bien curioso. Y es que en México hubo una revolución bien gorda en 1910 con el famoso Zapata, Pancho Villa y su bandita. Entonces se consiguieron una serie de reformas que se aplicaron en todo México, reformas agrarias y de trabajo, pero eso nunca llegó a Chiapas. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos un país que desde hace más de 100 años consiguió unas mejoras gracias a mucha sangre que tuvo que correr, y tenemos una parte de ese país que sigue viviendo como hace 1000 años, o sea, con unos 4 caciques controlando a los 200 millones de indios, obligándoles a trabajar como esclavos y menospreciándoles. Ellos tienen como todavía esa concepción de sí mismo como seres inferiores. Es muy crudo ver eso. ¿Algo más?
Pues otra más. Esto, vamos a hablar un poquito sobre los roles culturales que se dan allí, en distintas etapas, ¿no?, de la vida, tanto en la niñez como lo que es en la adolescencia, los adultos. ¿Qué papel es el que juegan todas esas personas en esos tramos de su vida? ¿Y qué diferencia es lo que ves entre lo que se vive aquí y cómo se está viviendo allí?
Joder, muchas, la verdad. O sea, piensa que contextualizando allí, desde la idea del mundo, a la idea de la familia, a la idea de cuál es tu papel en el mundo, cambia muchísimo, ¿no? Entonces también es una... Me estoy centrando ahora mismo pensando en San Cristóbal de las Casas, digamos, que es como el centro neurálgico en Chiapas, donde pasan todos los viajeros. Ahí se concentra también, pues, desde los coletos, que son los descendientes de los terratenientes españoles, pues que tienen su dinerito, sus casitas bonitas, y se mezcla en la calle día a día con los indígenas que viven de comer mierda en la basura. Entonces es bien curioso, por ejemplo, que tú puedes ver un niño coleto así, más güerito, un poco más blanquito, ¿no?, con sus libros de texto, yendo al colegio, y dices, mira, pues no hay ninguna diferencia. Pero le ves que va caminando al lado de un chaval que lleva desde los 3 años limpiando zapatos en la calle y vendiendo cigarrillos y ganándose la vida para llevar un poco de dinero a su casa. Y estos son los que a mí me llamaban mucho la atención, porque son niños que desde muy pequeñitos, o sea, ya con 4 o 5 años, sus rostros ya no son de niños, tío. Es increíble, pero son como hombres muy pequeñitos. O sea, tienen el rostro endurecido, las facciones duras, la piel ya marcada como de lagarto. Es una cosa increíble, la verdad. Entonces, digamos, el papel de los niños bien, estudiar; los niños más morenitos, trabajar como esclavos todo el puto día. En la edad adulta, los hombres trabajar siempre y traer dinero a casa, y la mujer, pues como en la antigua España, a cocinar y a mantener la casa y aguantar un par de bofetones de vez en cuando, porque eso allí sí que está como... está culturalmente súper aceptado, el maltrato a la mujer. Y los viejitos, pues a descansar y a repartir sabiduría, que ya han vivido bastante.
Vale, ¿las niñas? Has hablado de los niños, ¿no? De las mujeres luego en edad adulta, ¿las niñas?
Las niñas son pequeñas mujeres desde muy temprana edad. Entonces ya están destinadas, pues igual que al niño le están enseñando ya a limpiar los zapatos para poder traer dinero a casa, la niña desde bien pequeñita ya la están enseñando a planchar, cocinar y estas cositas.
No pisa la escuela, ¿no?
Rara vez. Entre los coletos, o sea, entre la gente de más dinero, sí. Pero la escolaridad, aparte de ser bastante escasa en el sur de Chiapas, entre las niñas es mucho menor, claro.
Claro, ¿no? Y la típica postal que sale ahí, una niña de 4 o 5 años con un niño encima de uno,
sí,
¿no?
Sí, sí, así van. Claro, pues niña de 4 años que han tenido otro hijo a la familia, la mujer tiene que hacer sus cositas, así que ya la encaloman al niño pequeñito, y sí, ves muchas escenas como esta por la calle.
Y bueno, vamos a hablar un poquito del tejido social que has visto allí. ¿Qué tipo, o sea, cómo has visto, se nota en el pueblo la unión de los distintos puntos de ideas y...
Es que es...
De unión o de distanciamiento, como... ¿Qué es lo que has visto tú allí?
Pues he visto bastantes puntos en común con España. Que hay unos poquitos bien despiertos, bien guerrerotes y que están dando el callo día a día y que son muy conscientes de los problemas sociales y luchan por ellos. Y una gran mayoría aborregada, engordada a base de Coca-Cola, venida del Yankee, con la televisión por cable y una vida, digamos, diseñada por Estados Unidos para que no molesten.
O sea, que en el fondo igual que aquí.
Sí, es muy parecido. Solo que las técnicas de lucha allí, digamos, que son mucho más directas y crudas. Es decir, tú aquí tienes un problema con un profesor y lo puedes resolver por trámite burocrático, hablando con él, incluso llevando una denuncia, pero allí un chaval de 17 años tiene un problema con un profesor, un problema de verdad. Se juntan todos los chavales de 17 años, secuestran a esos profesores, les meten en un aula y llaman a la gobernación y dicen, mira, tenemos aquí a estos 4 secuestrados y no los vamos a soltar hasta que nos escuchen.
Toma ya.
Eso pasa en España, te meten a los geos, te meten al antiterrorista y no sales de la cárcel en la puta vida. Pero allí está como más aceptado. Eso a mí me encantaba, la verdad.
Claro.
No, pero sí, sí. También lo que me contabas el otro día, ¿no? De que incluso también los profesores... utilizan la misma
claro,
táctica.
Exactamente. Los profesores en Oaxaca, que también tienen una trayectoria de lucha bien dura, Pues que tenían algún problema y querían que se les escuchase, pues agarraban al hijo de algún ministro y ala, este me lo quedo yo hasta que me hagáis caso.
Así. Qué guapo. Sí, sí. No, si solamente hay que ver las imágenes muchas veces de las manifestaciones de los estudiantes en Chile o cualquier manifestación en México también, de claro. Cómo sale la gente allí a pelear realmente.
Es más crudo, digamos. Es más... También tienen menos que perder.
Efectivamente. Ajá. Le echan más valor.
Eso es.
Un momento, hay, hablando de luchas y eso, o sea, ¿qué ves tú? ¿Qué luchas se juntan y qué luchas se distancian? No, así hablando un poco pues de lo que hemos mamado nosotros, ¿no? Un poco del anarquismo, uh-huh. Entrando ya incluso a la celebración animal, feminismo...
Vale, pues lo primero es que, igual que aquí, igual que en todos lados, nunca te puedes fiar de la estética. O sea, aquí el movimiento anarcopunk está bastante consolidado, ¿no? Entonces tú ves un tipo así con estética un poco punk y te puedes oler, aunque falles... ciertas ideas que puede tener en la cabeza. Allá, por desgracia, es pura estética. La mayoría de gente que ves así con pintas, con parches revolucionarios y tal, es pura, purita estética. Eso sí, te encuentras mucha gente de a pie, que son mucho más cañeros que el punky de con la cresta de 2 metros que te encuentras por aquí. O sea, es realmente la gente de a pie y que llega a puntos en común por ideales, no por tribus urbanas ni huevas de estas. En realidad sí que hay gente muy cañera, sí que ponen en común y sí que es una lucha, la verdad, muy, muy poderosa.
Y pues precisamente eso, o sea, tiene, o sea, se hace allí actos, hay talleres tal de feminismo, de liberación animal, uh-huh. ¿Se vive esa lucha
sí.
allí?
Sí, la liberación animal es una cosa que hay que contextualizar bastante, porque es claro, hay una anécdota que estaba yo en la Universidad de la Tierra, es una especie de universidad libre para indígenas que no pueden pagarse los estudios y ahí se les enseña de todo. Está basado en el principio de la antiespecialización, del aprendizaje. Entonces aprendes a reparar una radio, a arreglar un motor de un coche, a coser, filosofía moderna, o sea, digamos, toca todos los campos para no especializarte en nada. Y ahí estaba yo hablando con un tipo y claro, me sorprendió tanto el proyecto que yo decía, era como una montaña entera, ¿no? Que habían ocupado, lo tenían para ellos ahí, con todo un terreno gigante para huertos. Entonces yo les preguntaba, bueno, imagino que esta sociedad funciona de un modo horizontal. Y se partía la polla. Y me decían, no, esto está completamente jerarquizado. Y claro, al ver mi cara de pánico, ya me explicó. Dice, mira, ustedes los europeos se creen que los conceptos que traen son aplicables para todo el mundo y que su forma de pensar, su filosofía, es exportable a todo el mundo. Pero me decía, fíjate en Hegel, en Bakunin, en Marx. ¿Qué ideas aportaron? Muy interesantes, pero ¿en qué contexto? ¿En qué época social? ¿En qué sociedad? Me decía, no puede ser lo mismo, o sea, no puede ser la misma maniobra útil para un operario en Manchester, por ejemplo, que para un indígena de Chiapas. Entonces él me decía que ahí había una jerarquía muy grande, pero era una jerarquía que nosotros no entendíamos. Que como europeos teníamos la palabra jerarquía ya completamente contaminada y ya... feo. Él me decía simplemente que cuando un viejo llevaba toda su puta vida haciendo una cosa y llegaba un joven y le preguntaba cómo hacerla, se lo preguntaba a ese viejo porque le otorgaba la autoridad de, oye, tú en esto eres una autoridad para mí porque lo sabes mucho mejor que yo. Entonces que se respetaba, digamos, ese tipo de autoridad. Los más viejos, los que más habían aprendido por pura experiencia, digamos que estaban en la cima. Pero ellos no imponían nada al resto. No era una forma autoritaria de enseñanza. Era simplemente una consulta de los de abajo hacia los de arriba. Y me pasó igual preguntándoles pues acerca de la liberación animal, de la dieta vegetariana. Se volvió a partir la polla al tío, jajajajaja. Y me explicó esto, me dice, mira, nuestra dieta, no por gusto, sino por necesidad, es puramente vegetariana. Pero si algún día se hace una celebración, se casa un pariente o hacemos una fiesta, pues se mata un cordero y el que no coma de ahí es que es tonto. O sea, ¿entiendes? No es un consumo de carne irresponsable como el de aquí. Tampoco tenían un matadero, tenían unas cabras sueltas por ahí y pues el día que toca le matan a una y ya está.
Claro, no tiran el 20% o el 50% del Producto Interior Bruto, ¿no?
En el resto de México seguramente sí. Yo claro. Te hablo de estos pueblos claro. Que viven, digamos, más en contacto con la tierra. Pero el tipo me hizo mucho hincapié en esto, contextualizar.
Claro.
Siempre que ven que viene alguien de fuera, ellos se fijan en que viene con las ideas que sirven para aquí, para Occidente, en particular para Europa y en particular para España. Pero allí no sirven, allí es completamente distinto.
Bueno, y ahora vamos a dar paso, ¿no?, a la que se pues la pregunta, ¿no?, de pues de una de estamos hablando todo el rato de Chiapas, hay algo que ocurre en Chiapas, ¿no?, que es prácticamente de lo más conocido, ¿no?, de
las ofertas
pues de México,
las ofertas,
¿no?,
del Walmart.
pues prácticamente al mismo nivel que los hechos que ocurrieron, ¿no?, en Oaxaca, ¿no? Uh-huh. Incluso más conocido, ¿no? Vamos a hablar de... Te queremos preguntar sobre los zapatistas. El EZLN, sobre el subcomandante Marcos, ¿no? De hecho, cuando volviste, ¿no?, que nos enseñaste las fotos, ¿no?, que traías en papel y tal, sí, que podíamos coger, ¿no? De hecho, me llevé uno, ¿no?, que pues que a mí me gustó mucho esa foto, ¿no?, en la que aparece Territorio Libre. Aquí manda el pueblo y el gobierno obedece.
Esa es su consigna, sí.
¿No? El subcomandante Marcos, ¿no?, que es subcomandante... no porque tenga un comandante, sino porque dice que
el pueblo es el comandante,
¿no? ¿Qué nos cuentas de ese movimiento revolucionario indígena?
Te puedo contar que yo flipé, y la verdad, para bien. Siempre he sido muy escéptico, ¿vale?, en cuanto a luchas, también por lo que he mamado aquí en el barrio, ¿no?, al sur de Madrid. Pero cuando llego allí, lo primero que me encuentro en San Cristóbal son postales de subcomandante Marcos, bolígrafos con la figurita de subcomandante, o sea, como un merchandising oficial súper extendido. Me dio mucho asco y pensé, joder, si esto es la lucha zapatista, mal vamos. Luego ya cuando te metes dentro te das cuenta de que no, pues hay gente que vive de eso, del beneficio económico que te puede dar el merchandising, pero la lucha zapatista no tiene nada, nada, nada que ver con eso. Y me sorprendió mucho para bien. Primero, porque para ser un ejército llevan desde el 94 sin pegar un tiro. Lo más que disparan son piedrecitas con el tirachinas. Es una lucha poética. Lees cualquier comunicado del subcomandante Marcos o de la comandancia del EZLN y es preciosa. Es preciosa en el sentido de que es un lenguaje muy humilde, muy de la tierra, porque son gente que siguen trabajando la tierra, y a la vez es muy poético, muy... no sé...
muy simbólico.
Sí, muy simbólico, es precioso, desde luego. Y me gusta mucho lo que están llevando a cabo, porque es la autonomía real. Es decir, a ver, aquí nos hemos juntado unos cuantos pueblos que hemos dicho ya basta. Y aquí hemos dicho, aquí no entra la policía, aquí no entra el ejército y aquí no entra ningún órgano gubernamental. Y no solo lo dicen, sino que lo cumplen. Que si un tanque quiere entrar en un pueblo, llega el pueblo entero, se planta delante con sus dos cojones y no entra el tanque. Y así igual el ejército, la policía o cualquier representación del Estado. Entonces esta gente empezó a funcionar primero sabiendo que no tenían un líder que les dijese lo que hacer. El subcomandante Marcos, la gran...
¿Existe?
¿Eh?
¿Existe?
¡Ah! Sí, soy yo. No, no lo sé, no lo sé. Tampoco creo que sea lo más importante. Pero no, sí, no. Sí tiene mucha importancia que él, de caras afuera, parece un líder, ¿verdad? Pero realmente el mensaje que le deja bien claro al pueblo es: ustedes tienen que avanzar y caminar solos. Yo no puedo guiar a nadie porque yo soy igual que ustedes y tampoco sé lo que hay que hacer. Entonces ahí se crearon los caracoles, son como las juntas del buen gobierno, cada una controla pues los territorios que hay cercanos, y desde ahí empezaron a trabajar en su propio gobierno. Dijeron, mira, vamos a ir con humildad, sabemos que la vamos a cagar, sabemos que tenemos muchos errores, pero es que es trabajando como lo vamos a solucionar, ¿no?, y a ir viendo. Y ahí tienes a los indígenas que han estado todas las generaciones de su vida con una jerarquía muy fea respecto a la mujer, y de repente, en cosa de 50 años, están diciendo, no, pues vamos a cambiarlo esto. Vamos a empezar a ver a la mujer como si fuese un compañero de lucha más y sin hacer ninguna distinción. Y claro, tú imagínate lo que es para eso. Es como agarrar a tu abuelo y decirle, no, abuelo, que es que Dios no existe, lo tienes que asumir. Y que te diga, venga, voy a asumirlo. Y se pone a esforzarse, ¿no? Es gente que se está esforzando, que la caga, que tiene sus inercias todavía, que se notan, ¿no?, sus residuos. Pero joder, que se está esforzando mucho y se lo está currando para alcanzar lo que realmente dicen, porque creen en ello. Es muy bonito, ¿qué quieres que te diga?
No, preguntarlo de si existe como subcomandante Marcos, ¿no? Porque una de las leyendas urbanas que corren, sí, ¿no?, los oídos de la gente es que realmente no existe tal subcomandante Marcos,
pues se cuentan,
sino que realmente
cosas.
Es la comandancia o del EZLN los que van intercambiando ese papel de subcomandante.
Podría ser así. También podría ser un mecanismo de defensa que utilizó el Estado de México el día 2 de enero. Ya estaba diciendo que todos estos grupos de rebeldes eran puros extranjeros, que ahí no había ningún mexicano, entonces que ningún mexicano se podía sentir identificado con esa lucha. Pasó tiempo hasta que dijeron, no, míranos, somos chiapanecos, somos indígenas, somos más de aquí que tú. Claro, entonces también yo desconfío de todas las versiones, porque sé que pueden estar politizadas y que puede haber también un interés de parte del Estado por decir que no existe, o si existe es italiano, o si tal, como, ¿sabes?
Estabais por allí, ¿no?, cuando bajaron de las montañas.
Sí,
¿Cómo lo sentisteis? ¿Cómo lo viviste?
Joder, pues muy emocionante. Hacía como, no sé cuántos años hacía, pero hacía un chingo de años que no se dejaban ver, ¿no? Que no aparecían. Entonces fue a raíz del asesinato del hijo de un poeta, así bastante libertario, pues que se dejaron ver, bajaron con la consigna de estamos hasta la madre, de la guerra de Calderón, que era el presidente de entonces. Pues claramente, como decir, estamos hasta los cojones de esta guerra oculta que nos estáis metiendo. Y no sé si se reunieron cerca de 11.000 o 15.000 zapatistas, y era acojonante, la verdad, la escena. Claro, van todos además encapuchados con el pasamontañas. Son imágenes muy, muy impactantes, la verdad. Muy, muy divertido.
Joder, es que claro, tendríais que ver la cara. O sea, desde aquí imagínate cómo lo vivimos, pues imagínate estar allí y que bajen, ¿no? Joder.
Claro.
Pues eso, ¿no? Ahora un poco movimiento armado, ¿no? Cómo se vive, cómo se siente y también, o sea, que lo diferencien, ¿no? El Estado, el pueblo,
obvio.
Encontrarte con fronteras en mitad de la selva, uh-huh. Con cuatro vestidos de militar que te dicen que no pases.
Sí, sí, sobre todo la idea más original que proponían ellos era esta que decías tú, la de aquí el pueblo manda y el gobierno obedece. Se basa en que las figuras que están ejerciendo puestos de autoridad, ya sea un vigilante, que sería como el equivalente a la policía, o un alcalde, o el que esté tomando las decisiones, no puede tomar las decisiones que él quiera, sino que tiene que obedecer a lo que el pueblo está exigiendo de él. Y si no cumple, a tomar por culo. Eso es lo bonito, que aquí eliges un político y mínimo 4 años te toca comértelo. Ahí es, oye, Julián, que no estás cumpliendo con tu puesto, pues venga, fuera, ponemos a otro. O sea, todos los cargos son restituibles en todo momento, siempre. Y de hecho lo que se intenta es que todos los ciudadanos pasen por esos cargos para que todos aprendan a hacerlo.
Y eso del pueblo, ¿no? Y lo
claro, digamos, la junta del buen gobierno son gente del pueblo.
Claro.
Entonces, a partir de un sorteo, pues mira, hoy a Juanita le toca hacer de alcalde. Entonces, durante un tiempo está ella tomando decisiones, pero ella no puede hacer lo que quiera, sino que tiene que obedecer al pueblo. Esa es.
Claro, no, y lo de las armas, digo, o sea, el movimiento armado, por ejemplo, de encontrarte constantemente, ¿no? Mm. O sea, en todos los lados, gente con. O sea, que en vez de pegarte una hostia, te pueden pegar un tiro, ¿no?
Sí, sean paramilitares, narcos.
Eso te iba a decir, sí, claro. Que las armas están más en posesión de militares, paramilitares o narcotraficantes. El EZLN tiene armas, pero ya te digo, llevan desde el 94 sin disparar una sola bala. Y yo la única que he visto que se montó, disparaban con tirachinas.
Claro,
verdad,
yo me refería más que nada pues eso, a las aduanas de narcos, por ejemplo, sí. En mitad de la selva.
Pues a partir del 94, cuando empezó a verse que se estaba calentando el tema en Chiapas y sobre todo en el sureste de México entero, se declaró lo que se llamó una guerra de baja intensidad. Entonces petaron todo el territorio de bases militares y de controles militares. Entonces, al final ya no lo normalizas. Me estabas preguntando ahora, yo ni sabía de qué me hablabas porque lo tengo ya como súper normalizado. Sí, tú vas por la carretera y de repente hay un puesto militar con 7 tipos con metralletas enormes, antiaéreas y de toda la munición existente. Y están por todos lados. Sí, pero es más una estrategia como para amilanar al pueblo, para dar la sensación de que estáis controlados, no podéis hacer nada, ¿no?
Bueno, pues ahora, para ponernos un poco en situación con todo esto que estamos hablando de lo que está pasando en la selva, lo que pasa allí, ¿no? Aquí en la ciudad también es cierto que se trata de otra selva, la selva de la urbe, pero sí es cierto que dentro de todo esto suponemos que también existe una subsociedad ahí dentro, ¿no? En la que convive un montón de gente de diferentes palos. Uh-huh. Hay indígenas, hay gente que pasa por allí.
Y sobre todo hay indígenas adherentes al zapatismo que están conviviendo con indígenas que son paramilitares.
Y además,
pues imagínate cómo pueden llevar eso.
Claro, y además nos encontramos con que también existe todo el problema que hay con los narcos también por allí. Existe dentro de lo que es la propia jungla, la propia selva, fronteras dentro de la selva. Eso está controlado. ¿Cuál es esa subsociedad que se crea en este espacio? ¿Cómo funciona todo esto, no?
Por un lado es eso. Los grupos indígenas pues son todos pobres, obviamente. Entonces, muchas veces el gobierno llega y les ofrece pues unas mejoras estructurales para su pueblo. O sea, te ponemos un suelo de hormigón en tu pueblo en lugar de estar pisando sobre tierra todo el día a cambio de que nos votes al PRI, que suele ser el partido mayoritario de allí, derechas total. Entonces, los hay que dicen que sí, dame electricidad, dame cemento y yo te voto y yo ya soy adepto tuyo. Incluso si me pides que me ponga un pasamontañas y pegue unos cuantos tiros en un poblado que te dicen que no, lo hago y así se ganan los paramilitares. Y los hay que dicen que no, que yo no me vendo, que yo quiero vivir como hemos decidido vivir, chinga tu madre, vuelve por donde has venido. Entonces, ahí se crean muchos conflictos dentro de un mismo poblado, que pueden tener 30 habitantes un poblado. Ponle que hay 10 que no dicen nada, otros 10 que son paramilitares y otros 10 que son zapatistas. Entonces, claro, pues no es raro que haya tiros entre ellos, más que tiros, machetazos, porque allí todo el mundo lleva machete en la selva. Entonces, suelen ser las grescas siempre son con machete. Y luego, por otro lado, tenemos el narco. En Chiapas, así, en los territorios zapatistas, no se nota tanto, porque digamos que viven un poco blindados, ya con su propia lucha. Pero en el resto de México sí se nota mucho. Y es una cosa muy descarada, además. O sea, es como si no les diese ninguna vergüenza que un narco te llegue y te diga, no, no, mira, ¿ves a ese policía de ahí? Pues a ese le pago yo, a ese le controlo yo. Y el mismo policía te dice, ¿ves a ese narco de ahí? Pues ese me paga a mí. Así que yo no voy a poder hacer nada si no te da la aprobación él. O sea, claramente es un estado controlado por el narcotráfico. El narcotráfico después controla a los medios de represión y autoridad. Y ahí va pues la escala hacia abajo. Pero sí, la verdad es que algún contronazo es que hemos tenido. Allí en México es muy fácil moverse a dedo, ¿no? De autostop, se le llama hacer ride allí. Pues estar en la carretera y tranquilamente te para un carro al lado, así con los cristales tintados, baja la ventanilla y te encuentras dos tipos con metralletas así puestas en las rodillas.
¿Qué pasa? ¿Quieres coca? ¿Quieres marihuana? No sé qué, no sé cuál.
Vaya, decirle que no, que todo bien, y ellos te identifican, te piden como una credencial o que tengas un pasaporte, llaman por walkie-talkie a toda su gente que tienen a lo largo del territorio, para que todos sepan que haya ido chavales haciendo autostop tal y que no te pase nada. Entonces al final te sientes protegido por los narcos más que amenazado por ellos y amenazado por la policía y los militares más que protegido. Entonces es como un juego bien raro el que se da allí, la verdad.
Increíble, tío, todas las cosas que nos estás contando, macho. Y bueno, como ya vamos a ir despidiendo la entrevista porque ya nos queda poquito tiempo, vamos a recortar algunas cositas. Ya vendremos otro día ya con más, si no te vas. Y nada, pues simplemente eso, colectividades afines a nuestras ideas libertarias.
Muchas.
Muchas.
La verdad, me sorprendí en lo que les decía antes, ¿no? Como que ya si te sales fuera de la estética tribus urbanas o lo que se supone que debe pensar cada uno, hay mucha gente a la que yo podría considerar anarquista, pero 100%. De hecho, la filosofía y el funcionamiento de las comunidades zapatistas son puramente anarquistas. O sea, es horizontal completamente, no hay ningún líder. Si alguno está en un puesto de autoridad y la caga, restituible en todo momento. El papel de todos es igual. O sea, no puede haber ninguna jerarquía que no sea la que el pueblo decide. Es muy anarquista realmente. A lo mejor ellos no se consideran así, porque pueden tener otra concepción de la palabra. Pero la verdad, he visto allí lo que me podía imaginar que ocurrió en España en el 36. Realidades, más que palabras, ¿no? Ver cómo unas comunidades deciden funcionar de una manera completamente autónoma y funcionan. No pasan, digamos, del cuento a la realidad, ¿no? Del imaginario común a hechos prácticos. Que estamos aquí, estamos funcionando así. Sí. Sí. Sí.
Y sí de nuevo.
Y bueno, joder, es que se nos hace siempre súper tarde. Que
no pasa nada.
Pues nada, hay algo que se nos haya olvidado, algo más que añadir, algún consejo, detalles que no se pueden olvidar. ¿Con qué te quedas? ¿Qué rechazas?
Joder, rechazar poquitas cosas, la verdad. Los aduaneros, sí. Los aduaneros de todo el mundo, los rechazo de plena, vamos. Mi mayor desprecio reconcentrado para todos ellos. ¿Y con qué me quedo y consejos así? No planear. Es bien curioso que cuando las cosas tienen que salir, salen solas. No hay que hacer ningún esfuerzo ni enfocar hacia ningún lado. No, es estar ahí, decir que sí a todo, aprovechar cada tren que pase y no hacer planes para que no se te puedan joder y estar libre, ¿no?, de poder moverte hacia donde quieras. A mí así me ha ido bien. Es el único consejo que puedo dar. También que cada uno encuentre su modo. O sea, habrá gente que consigas esa paz y esa felicidad estando aquí, otros que tengan que irse a algún lado. Cada uno que se busque su receta. Ese es el mayor consejo, la verdad.
Qué bueno, macho.
Es un buen consejo. Vamos, por supuesto. Pues nada. Yo creo que hay alguna pregunta más, ¿sí?
No, que como vamos a poner una de vuestras cancioncicas ahora, pues
sí.
Para que nos cuentes ahí, bueno, que nos digas cómo iba vuestra furgoneta.
Uf, pues pongamos, a ver, para hacer la escena un poquito, imagínate unos griegos, unos italianos, unos españoles, unos de la Patagonia, unos de Chile, otros de Argentina, que nos juntamos en una casa de locos y nos ponemos a hacer música juntos. Entonces, después de un año así trasteando, pues nos salieron algunas cositas y empezamos así a montar una banda, pues que hacíamos desde cumbia colombiana, reggae, ska, rock, música balcánica, o sea, tocando un poco todos los palos, y podíamos estar 5 o 6 horas tocando tranquilamente encima de un escenario hasta que nos echaban. Y así, con muy poquitos medios y mucha imaginación, conseguimos grabar este disco allí en la casa que teníamos. Pero ya te puedes imaginar, ni estudio ni pollas, o sea, los micrófonos atados con cinta adhesiva a las sillas para mantenerlos de pie, grabando todo en una sola pista y echándole mucho, mucho ingenio. Es eso, la falta de medios agudiza el ingenio y viene muy bien, la verdad. Y ahí les dejamos un temilla de estos que grabamos en estos tiempos.
Pues muchas gracias y nada, que suene bien.
Gracias a ustedes y muchas gracias.
Haya enterado, estamos escuchando el tema Thunder Coupé del grupo Hasta Allí.